Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Y ya chupaste el limón? ¿Y ya te metieron los pies en agua?
Fíjate que no lo he hecho, pero sí me duele la cabeza, la verdad. Me duele la cabeza.
Ahí te va el resto.
Qué bárbaro, güey. Qué molesta es la cefalea, güey. Además es injustificada porque ni siquiera bebí, no me desvelé.
No me desilusiones.
Hoy eché una hueva espantosa, o sea, no, me desperté, pues, creo que como a las 9:30 de la mañana.
A gusto.
O sea, no hice gran cosa el día de hoy, pero me duele la cabeza y es muy molesto, muy molesto. Pero bueno, eso es cosa que a ustedes me imagino que les importa poco, ¿no? No te preocupes, puedes hablar como quieras, o sea,
porque
no pasa
si
nada.
¿Porque si hago esto?
No, fíjate que no es de esas. Es nada más como esos dolorcitos constantes, nomás molestos, güey. Sí, no. Eso molestaría en cruda. O sea, que también, cuando estás cruda, dices, güey, ya, deja de hacer eso. Es pero no es hoy, no es ahorita, esto es otra cosa.
Bueno, pero celebro muchísimo que no sea fruto de tu alcoholismo. Digo, ese alcoholismo que todos amamos porque te hace ser quien eres, ¿no? Esa personalidad en bruto.
Pero
sin
en
filtro.
Realidad he estado haciendo el experimento ahora que he estado aquí en México, porque ya llevo mucho tiempo aquí.
¿De beber diario?
No, al revés, de no beber nada entre semana. Cuando estoy en mi casa con mi familia, pues me echo una cervecita con la cena o así. Ahorita nada.
Nada. Muy bien.
Después
qué bien,
de esa fiesta fatídica que en la que departimos.
Pues te valió gorro, güey. No has parado desde entonces.
No, pero los fines de semana, güey. Los fines de semana.
Aquí siempre es fin de semana. Aquí siempre es viernes en
eso
la corneta.
Eso es cierto. Esto siempre es cierto. Bienvenidos.
De fiestas, sean ustedes bienvenidos. Así es. Y el día de hoy,
querido público,
como todos los días, tenemos un exquisito manojo, un ramillete fragante de sensacionales noticias. Bueno, de algunas irrelevancias absolutas y otras de mayor profundidad.
Hay un reportaje especial el día de hoy que sí me llamó la atención. Ya ves que como que sientes que tu celular te oye, ¿no? Que de repente estás hablando con no sé quién de un viaje y no sé qué, y te sale de manera extraña un anuncio de un viaje justo a donde estabas hablando. O
no
estás
me digas
buscando,
que dice
no sé.
El artículo que dice que en realidad no es eso, que estamos equivocados.
No. Estamos equivocados, no te está oyendo tu teléfono, está peor todavía, está peor, güey.
O sea, por eso te gusta, es nada más para espantar a la gente, para decir que es algo terrible.
No, es terrible, no, es que está muy interesante, o sea, no es nada terrible. Son las grandes corporaciones queriéndote vender más cosas, no es nada terrible, no te están espiando. Entonces, ni te van a matar.
Me están oyendo a través de mi celular.
No.
Es al demonio.
Es que no te están oyendo.
¿No los puedo insultar?
No te están oyendo. Sí, sí puedes, pero nadie te está oyendo.
Es muy aburrido insultar a las inteligencias artificiales.
Sí, bueno, ¿sabes qué? Además,
no se ofenden,
dicen que
nada.
No hay que hacerlo porque no se les va a olvidar nada, ¿eh? No se les va a olvidar nada. Entonces, si estás maltratando por ahí alguna inteligencia artificial, se va a acordar, güey. Porque esas madres no son como nosotros. No son como nosotros. No se les olvidan
las cosas.
No se
ofenden tampoco.
No, bueno, quién sabe.
No tienen sentimientos, no se ofenden.
Están muchas de ellas programadas para emular el comportamiento humano. Entonces es muy posible que sí traten de ofenderse. No que se ofendan realmente, no sienten nada.
No
pero
me digas
sí
que nunca
emulan.
Has insultado a una inteligencia artificial, ¿no?
Sí, claro, le he dicho groserías a mi Alexa en el teléfono. ¿Sabes lo que luego me molesta y me pasa con el programa de televisión? Porque grabamos con un, y lo voy a decir ya ni modo, con un pinche Google Meet. Con eso grabamos el programa de televisión.
Funciona
muy bien cuando estoy ahí en Estados Unidos. Y entonces, de pronto digo, no sé qué cosa de un chiste del programa, y Alexa me dice, no entendí lo que me dijiste, y me corta el audio del programa 10 segundos en lo que le digo, ¡cállate!
No lo hagas, se va a cobrar contigo. Yo ya me aburrí de insultarlos, porque pues como que no reaccionan, nada más dicen, entiendo que estás enojado, y cosas así, ¿no? Como que no tiene el mismo chiste.
Si quieres, podemos desarrollar una inteligencia artificial tú y yo, y seguro podemos, digo, no programarla.
¿Tú y yo?
Utilizar alguna plataforma. Sí, una que te insulte. Y que te diga groserías y te sobaje y te diga chingadas.
Ah, sí, pendejo. Pues vas.
Ah, sí, güey, pues ¿por qué no vas? Exacto.
Es que eso sería lo bonito, ¿no? Que reaccionara. Pues son muy
sería
educados.
Un hit en México. Sería un hit en México. O sea, yo he visto videos de abuelitas así insultando a Alexa, güey, que no entienden bien si están hablando con alguien o no, ok. ¡Cállate! ¡Cállate, Alexa! Es muy divertido, es muy bonito.
Sí, a veces sí dan ganas. Pues no se gana mucho, esa es la realidad.
Eres
pero bueno.
Un imbécil.
Exacto. Por ejemplo.
¡Tu mamá!
Tu mamá me... Ya. No, bueno.
La okay. tuya. Pero...
Eso estaría bien, ¿ves? Estaría divertido. ¿No se puede la tuya en vinagre nuevo?
Sí, claro. Por favor. Se puede lo que queramos. Pero bueno, damas y caballeros,
la
hoy tendremos...
La tuya en vinagre.
En el aire, a las 6 de la tarde, en el Circo Atalle.
¿Por qué? O sea, yo me, o sea, entiendo que vinagre medio rima con aire, madre, ¿no? Pero, con, pero, o sea, la tuya en vinagre, ¿qué?
Me la doy en el aire.
A las 6 de la tarde, en el Circo Atalle y así.
Que eso ya bueno. ni rima bien, ¿no? No. Es una rima asonante.
Ah, mira qué bonito.
Pero
qué
medio
bonito,
rima.
Qué bien.
Si no es consonante, es asonante.
La tuya Eduardo. En vinagre, a las 5 de la tarde en el Circo Ataide.
Exacto, ahí está. Ahí está.
Ay, no hay duda que somos unos imbéciles. Pero bueno,
sí,
ya ni
pero
modo,
nos divertimos,
tarde
es lo bonito.
Para correr. Gozamos barato, eso es lo padre de este sí. programa. O sea,
y lo padre de México.
La pasamos bomba. Lo padre de
es
México,
de
tienes
México.
Toda la razón.
La gente goza barato, o sea, se puede Mira. Gozar con poco.
Un ejemplo, ¿no? De cómo gozar barato, ¿no? Tenemos a este... Ah, hoy es el partido de ida de la final del mundial del fútbol mexicano.
Es correcto. Es correcto.
Hoy América Cruz Azul. La gran final, partido de ida. Los primeros 90 minutos. Ah, no, Toluca.
Toluca,
¿qué estás diciendo? América Toluca.
Ya perdió.
Y van a comer sí, chorizo. Mira, por ejemplo, tenemos a este americanista... Qué bonito, la verdad, ser así como este güey, ¿no? Está súper feliz porque el América está en la final por cuarta ocasión. Van por Ajá. el tetracampeonato. Y está muy agradecido con Jardín, Jardine, como querían decir, el entrenador del América.
Jardine, ¿no? Jardine.
Pues yo tengo con la impresión de que es un apellido francés y que es Jardín. Pero en.
Pues sí,
no sé cómo le digan en Brasil.
Así
Él
está
es
escrito, Jardine.
Pero bueno, no importa. El caso es que este americanista está tan contento, tan contento con algo tan barato como que el América está en la final, que llega a este exceso fabuloso. Adelante, americanista.
Jardiné, ¿dónde te deposito, cabrón? Te mereces tú más el chivo que mi vieja. Me has dado más felicidades que ella, cabrón. Te amo, pinche perro, te amo, pinche perro. Te amo, te lo digo en pinche brasileño. Te amo, cabrón, chichilis.
¿Es brasileño?
¿Qué?
Te deposito, cabrón. Te voy a dar 800. Jardiné, el día que quieras un pinche riñón, mira, aquí está mi pinche perra panza, cabrón.
Ya, qué grosero.
Todo. Te daría más, pero mi corazón ya lo tienes. ¿Tú? Precioso. Te amo, cabrón. Te amo, cabroncito.
Ya, suficiente. Disculpen la retahíla de
Oye,
palabrotas.
Le va a depositar 800, dijo. ¡Qué generoso!
Oye,
me imagino que Jardine ha de estar... 800 pesos, o sea, de veras.
Muy buenos. Digo, me imagino que Jardine gana un dineral, ¿no? Es el 3 veces campeón entrenador de la América.
Son
los 800 pesos. Pero son de coraza, güey. Vienen desde adentro, del alma. Y le ofrece
sí,
un riñón.
Con 800 pesos sí te compras unas chelas. ¿Qué te compras con 800 pesos? Unas chelas.
No, y además, papas, el chivo te lo mereces tú más que mi esposa. O le ofreció 800
Ahora,
chivos.
Ahora, de veras. No sé, cuando se refiere al chivo, cuando dice el chivo, se refiere pues, al depósito, al dinero, ¿no? Porque luego se puede malentender eso. O sea, porque si yo le ofrezco unos chivos a mi esposa, pues es otra cosa. O sea, y yo no
Pero
tengo la costumbre de ofrecerlos
cabras,
en esas palabras, ¿no? O sea, no lo verbalizo así. Pero, o sea,
¿para qué querría eso al presidente López Obrador haciendo?
No sé. El presidente López Obrador.
Aunque es más que son borregos, más que chivos, ¿no?
Que dice que vaya de puntitas.
Ya. ¿Por qué? O le puedes...
Porque quiero... Porque puedo y
Pero
porque
qué,
me da la gana, por eso.
Nada más contribuyes a la crispación nacional, a elevar el tono ríspido y agresivo en el diálogo político. Hay que aprender a respetar a quienes piensan diferente.
Que vaya,
tú
ese
y yo
no pensó nada.
Debemos de
ese
ser
nada más pensó cómo hacerse rico.
Tú nada más piensas cómo hacerte rico con la corneta todo el día. No estás en otra cosa. Pero tú y yo deberíamos de dar un ejemplo de cómo se puede disentir, opinar diferente, de una manera respetuosa hacia las ideas de los demás.
Si yo no estoy hablando de opiniones. Fue nada más un deseo de que tome un viaje muy largo, muy lejos.
Es una agresión franca y directa.
Que tome un viaje largo y lejos.
Contra un hombre casi santo que lo único que hizo fue sacrificarse abnegadamente por la patria.
Abnegadamente, eso, por favor, güey. Bueno, ya dejemos en paz al viejo.
Tendrá su lugar en la historia.
A ver, ¿qué más tenemos?
Que depara el futuro. Tenemos de todo.
Ya sé en qué lugar va a estar en la historia, en el basurero. Pero bueno.
Sí, van a ir al basurero de la historia. Invéntate tus frases, más, no le copies las suyas.
En el caño de la historia. En la cloaca de la
eso
historia.
Dicen en cada campaña de todo el mundo.
En la fosa séptica.
Yo creo profundamente que Felipe Calderón no va a estar en el basurero de la historia. Ahorita está la crispación política y todo es culpa de Calderón.
La verdad, partida de madre que le dieron a este país con los 6 años del peje, no se va a olvidar fácil.
No sé, güey, la partida de madre que le puso Calderón también con su guerra pateando el avispero.
No. Pero es que aquí fue parejo. Fue jodamos la economía, jodamos la salud, jodamos la educación, jodamos la división de poderes, robémonos hasta las chapas. O sea, no me hagas hablar más del viejo ese. Vamos a hablar de otras cosas.
Vamos a hablar de tu nuevo, némesis, de tu nuevo, el más odiado de todos. Noroña, que ahorita lo traes atravesado al gran presidente del Senado.
Noroña lo debería traer atravesado todo el país por abuso de poder.
Entiende que Noroña lo que hizo fue mostrarnos que es un ser humano con claroscuros, con aciertos y errores.
Noroña lo que hizo fue satisfacer su ego y exhibirse como lo que es un tipo acomplejado. Pequeñito y realmente vengativo.
Tuvo Noroña un altercado con un ciudadano hace unos meses en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Le mentaron la madre en un salón premier del aeropuerto.
El ciudadano le mentó a la madre, le arrebató el celular y entonces Noroña procedió jurídicamente en su contra y no le quedó más remedio a este ciudadano, que es abogado además, que ofrecer una disculpa pública por su comportamiento.
Hay que hacer una precisión. El procedió jurídicamente, hubiera estado bien, en todo caso una demanda o lo que tú quieras, pero lo que hizo fue presionarlo de tal manera que tuvo que apersonarse el ciudadano en el Senado de la República y casi arrodillarse frente a Gerardo Fernández Noroña para ofrecerle una disculpa por este asunto. Que, o sea, a mí me parece una manera de exhibir...
Yo creo que se equivocó Noroña.
La pequeñez de Noroña, o sea, la pequeñez y los traumas las frustraciones de un hombre que necesita dejar muy en claro que él va a usar el poder del Estado, que bien se podría usar, no sé, para atender causas como, no sé, una madre buscadora, por ejemplo. ¿Por qué no mueven todo ese entramado para ayudar a alguien que lo necesite?
Correcto,
no, porque el señor quería joder al ciudadano. O sea,
sí creo que Noroña en esta ocasión se equivocó, se extralimitó.
Regó toditita,
Y lo que logró...
Se exhibió Noroña como lo que es.
Es darle combustible a la oposición y ¿quién?
Pero no es la oposición, Eduardo, debería de ser la sociedad. Como sociedad es inaceptable lo que vimos, deja tú la oposición. Ya, eso es una fregadera.
Es que tenemos la nota de Lili Téllez, me refería yo a eso, ¿no? Que cada quien opine lo que quiera de Noroña y seguramente va a ser candidato a la presidencia o precandidato.
Pues se la va a pelar con esas actitudes.
Vamos a ver, pues ya decidirá usted si vota o no por Noroña y demás, pero por lo pronto le dio combustible a la oposición y Lili Téllez, que encarna a la oposición en el Senado, ya hay amor y lo sabemos todos, se burló de Noroña de esta manera, llamándolo reyesuelo. Adelante, Lili Téllez, haz lo tuyo.
Aquí le traigo a Noroña su capita y su coronita y su cetrito de reyesuelo. Para Noroña, para el reyesuelo de Noroña... Reyesuelo, póngaselo, Noroña. Cínico, cobarde, ruin. Usted, Noroña, es el reyesuelo de los narcopolíticos, el reyesuelo de las ratas,
el reyesuelo de las ratas,
de cuarta.
Burócratas.
Y arrodíllese, Noroña, sobre sus verdaderos jefes, los narcopolíticos.
Sí, le faltó decirle morenarco, le faltó decirle un montón de cosas.
Muy bien. Su traje ridículo. De rey.
Muy bien, sí, muy bien. ¿Sabes qué?
Nuestra política es un circo.
Pero se merece
esto
todos...
Esto no beneficia a la ciudadanía.
A ver,
esto
perdóname.
Es carre para la
perdóname, prensa. No. Perdóname, pero todo lo que se le dice ahí se lo merece, porque lo que hizo me parece ruin, me parece vil, me parece un abuso de poder. De todo lo que ellos se quejaban, ay, es que los gobernantes que oprimen. A ver, cabrón, llevar a un ciudadano, exhibirlo de esa manera, presionarlo de tal manera que tenga que ir.
Estoy de acuerdo.
Esas son fregaderas.
Fue un error.
Se merece todas y cada uno. Y me gustó mucho lo de la capita y cetrito y coronita para un hombre chiquitito,
puro show.
Que usa su poder de esta manera. No, se lo merece.
A mí lo que más me gustó fue el momento en el que Lili Téllez le dice algo que me pareció sumamente íntimo.
A ver.
Arrodíllese, Noroña.
Pues sí, yo sé. Sabemos que ahí hay una tensión sexual no resuelta entre esos dos. O sea, eso me queda claro.
Ya tenemos, diga mi nombre correctamente, bellaco. Sí. Arrodíllese, Noroña. O sea, ya podemos armar el audio de una película 3X con esto.
Te voy a decir una cosa. Si Noroña hubiera seguido echando su relajito, diciendo chistes, avanzando su causa, porque además de todo, pues tiene sus convicciones, algunas muy erradas a mi manera de ver, como, no sé, apoyar al régimen de Maduro y cosas de esas. Pero bueno, si hubiera seguido siendo cotorro y afable, pero esto que hizo lo exhibe como lo que es, un autoritario. Lo es, un autoritario con una pulsión acá de avasallar a la gente que no, y te la vas a pelar,
te voy a decir una cosa, no se la va a pelar, o sea, van a pasar unos días y ya nadie se va a acordar de
no,
eso.
No, pero
porque
¿sabes
así
lo
somos
que pasa?
Los mexicanos no tenemos mucha memoria histórica.
Pues deberíamos de tenerla, ojalá y la tengan y se acuerden, porque este brother de hace algún tiempo salió con la de que me van a rendir pleitesía y ya vimos, arrodillando
un
ciudadano
con la 4T y te vas a encargar de estarles recordando.
No, pero te voy a decir una cosa.
Pero igual va a pasar.
Lo de Noroña realmente es los exhibe de cuerpo completo estos güeyes. Lo único que hicimos fue cambiar de opresores. Es lo único que hicimos. ¡De veras!
Bueno, esa es la opinión muy respetable con la cual yo difiero del señor San Cristóbal. Él puede tener su opinión y a mí no me agrede, no me ofende. No me ofende lo más mínimo que
Noroña,
esté totalmente...
¿No crees que Noroña es un payaso haciendo lo que hizo? ¿Sí o no? ¿Es un payaso o no haciendo lo que
puedo acabar mi idea.
Con todo respeto, es un payaso por lo que hizo.
Esa es tu opinión y yo la respeto absolutamente. A pesar de que pienso que es la opinión de un obcecado, enfermo, que solamente quiere atacar.
Yo te estoy poniendo a ti calificativos.
Poder.
No, güey. Se lo estoy poniendo a Noroña.
Bueno, entonces
el
calificativo no. Ok. Yo respeto la opinión del señor San Cristóbal, a pesar de que es una opinión absurda, desinformada, llena de hielo.
¿Por qué es desinformada? ¿Por qué está desinformada?
Bueno,
¿de qué manera está desinformada?
Lo que va a suceder y lo que
no es que quiero que es tus dichos. ¿De qué manera está desinformado si todos
tu
vimos
opinión
lo que hizo Noroña?
Bueno, porque no sabemos si en realidad esa propuesta la hizo el mismo abogado, ¿no? Que él dijo, bueno, entonces vamos a hacer esto, ¿no? Para que ya quede bien.
Claro,
no sabemos
el
si el abogado
dijo,
realmente se siente
yo
mal.
Yo quiero ir. Sí,
no sabemos
claro,
si son amigos.
Eso ha de ser, Eduardo. No sabemos
socios.
Si se sintió mal.
A eso me refiero con que es desinformada. No conoces el fondo del asunto, solo conoces la superficie.
Si lo vamos a llevar a esos, o sea, a especular
entonces,
de esa manera.
Claramente es una opinión desinformada.
¿Ustedes qué creen que sea? ¿Ustedes qué creen que sea más probable? ¿Ustedes qué creen que sea más probable?
Que ya
que
sean
lo
amigos
hayan presionado,
y socios.
Sí, que sean amigos y que dijo, no, yo debo de ir al Senado a ofrecerle una disculpa. Pero,
los humanos
que lo presionaron de alguna manera.
Inteligentes, sensibles, cuando cometemos errores o cuando cometemos.
Eduardo,
mira, reconocemos
que,
y ofrecemos disculpas.
Que te permitiste aplicarme calificativos, no seas mamón y deja de decir mamá, o sea, de veras.
Es mi
por
trabajo.
Favor, no seas mamón.
Bueno, para fregaderas, la que dice el alcalde de Torreón, pero las dice con todo respeto, a ver qué les parece lo que dijo Román Cepeda, adelante.
Por eso digo, aquellas gente que son las menos, sopilotes carroñeros, y la verdad que quieren, es esta especular, pues le digo, ¿por qué chinguen a su mal? Por un lado, sí.
Con todo respeto y sin respeto también.
¿De qué sopilotes carroñeros? Porque ahora es el insulto du jour, ¿no? Sopilotes carroñeros. Si se habla de una cuestión horrorosa que sucedió, las noticias que han estado espantosas en este mes, si hablas de ellas, ¿eres un sopilote carroñero? ¿O estás apuntando nada más a una realidad de algo que sucedió? ¿A quién le estaba mentando la madre este señor?
No tengo la menor idea. O sea, a los opositores, ¿no? Supongo yo. Pero ¿qué más?
A los opositores. Es que... Le puedes decir sopilote carroñero a los de la derecha, a los de la izquierda. O sea, es sopilote carroñero hablar de X o Y cosa horrible que pasó durante el gobierno de Morena y de la 4T, es sopilote carroñero. Pero hablar de los 43, por ejemplo, ¿eso era sopilote carroñero? No, era hablar de una realidad, ¿no? De una realidad horrorosa, pero hablar de ella. Entonces, tampoco
las
sean
tragedias
tan chillones.
Siempre se politizan y eso es nauseabundo. nauseabundo en todos los sentidos, ¿no? En todas las tragedias, incluso las que hemos vivido recientemente.
Mira, ¿cómo se pusieron con lo del barco? Con lo del Cuauhtémoc, me pareció asqueroso, yo lo dije en redes, o sea, ya de veras, güey, es un accidente.
Es un accidente.
Y hay que esclarecer cómo pasó. A lo mejor fue por falta de mantenimiento, por lo que tú quieras, pero hasta que no sepamos, hasta que no se haga bien la investigación, pues nos estén jodiendo, ¿no?
De acuerdo.
Ahí sí fue un accidente.
Hay que respetar. Oye, una muy buena noticia en el frente económico, el Producto Interno Bruto creció el doble de lo esperado en el primer trimestre de 2025.
Bueno.
Pese a lo que dicen los agoreros, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que México estaba al borde de la recesión, cerrando hocicos la economía mexicana, creciendo al doble
pues fíjate
de lo esperado.
Que,
una gran noticia.
Digo, yo sé que este es un programa de buenas noticias y todo, pero también hay
pero
que
no
ser exactos con ese tipo de información. No, no es que no me aguante, es que hay también hay datos reales.
¿Eso es real?
El Banco Mundial, por ejemplo. Sí, pero bueno, o sea, mira, es más, ¿para qué les doy las malas noticias? Quédense con lo de Eduardo, que es ver las cifras del lado bonito. Sí,
pues las cifras no tienen el lado bonito.
Me duele la cabeza.
Se esperaba un crecimiento del 0.4% y se alcanzó 0.8. Ya, es el doble de lo que se había anunciado.
Qué muy bien.
Muy buena noticia para nuestra economía.
Vamos a otros temas, porque no me voy a estar...
No te gustan las cosas,
no
te gusta que dé buenas noticias.
No,
porque, ay,
está
nuestro
muy
gobierno
bien.
Es una basura y la economía de México está en el hoyo.
Es que,
no es verdad.
¿Sabes lo que sucede? Que hay muchos datos que dejan estas cifras pues en su real dimensión, pero no quiero hablar de eso. Hablemos de otra cosa.
Su real dimensión es esa. El PIB creció el doble
tienes?
De lo preparado, de lo anunciado.
Muy bien.
Felicidades.
No, muy bien. Felicidades. Felicidades al gobierno. Viva la 4T.
¿Quieres amargarle la vida a la gente? O sea, quiere decir, no,
viva,
jodidos.
Viva la
4T. Es una mierda nuestra economía. No, el país va
mira, esta te va a gustar. Esta te va a gustar. Filman un pez remo nadando en la playa mexicana.
¿Qué es un pez remo?
Usuarios de redes sociales. Es una especie de pez muy poco común. O sea, los avistamientos de este pez son bastante infrecuentes o poco frecuentes, pues. Y bueno, cuando se le avista, dicen los imbéciles que cuando aparece este pez va a pasar alguna tragedia, como un terremoto o un tsunami
que usualmente
o
lo
una
un
cosa horrible. Exactamente. Entonces, filman el pez remo en la playa mexicana y toda la bola depende. Están viendo a ver qué tragedia anuncia este pez agorero del mal. ¡Es un pescado, coño!
Pero
¡es
no,
un pez en el mar!
No puede ser ya. Que es este pez que vive en otros lugares y de repente siente unas vibraciones que nosotros no percibimos, u otras especies tampoco. Uh-huh. Y entonces se acerca a las costas como buscando protección o algo. Y esas vibraciones que percibió pueden ser precursoras o...
En realidad, dicen los científicos, hasta donde se sabe, el pez remo, además de todo, es un pez de grandes profundidades y de aguas abiertas. Y es un pez que es muy largo, muy largo, muy largo, y se sostienen de manera vertical así en la corriente del agua. Y ahí cazan algunos zooplancton y demás otros animalitos que andan por ahí. Y entonces, estos peces a veces sufren de parásitos, y los parásitos parecen desorientarlos. Entonces, la teoría, digamos, más creíble es que los peces remo sufren de estos parásitos y se desorientan. O cuando mueren, cuando se hacen viejos, pues van a lugares a donde no están comúnmente. Se les va la onda, pues.
Entonces, no nos preocupamos, no viene un temblor en estos días.
Yo diría que no.
Okay.
Yo les recomiendo que se tranquilicen, que no se guarezcan en un agujero con baterías y comida para meses. No va a pasar nada, es un pinche pez. Ya. Okay. Muy bueno, bonito, por cierto.
Viene la elección allá en Veracruz, en la alcaldía de Jalapa, hay varios contendientes, y uno de ellos es el candidato taquero, el que dice... ¿Qué
taquero
prefieren?
Mucho.
¿Un taquero o un ratero? Y Jalapa taquero mucho. Vamos a escucharlo y propongo un juego. Shot, cada que el candidato de Movimiento Ciudadano haga una referencia taquera. A ver cuántas podemos escuchar. ¡Adelante!
Para venga. Todos los jalapeños que se enteren de lo siguiente. Efectivamente, hoy confirmo que soy el más salsa. Y aquí su servilleta, pues a diferencia de ellos, sí ha trabajado para Jalapa. Y hoy les digo a todos los jalapeños que es mejor un taquero que otro político ratero.
10 segundos, candidato.
Por alguien que sepa servir a que venga otra vez un político clásico que se sirva de ti. Jalapa, taquero mucho.
No te pases.
Es que ahí está, ¿ven? Esa es la política que tenemos en México. Un güey haciendo rimas de tacos, de chistín, de... Digo, esa ganó la presidencia. Ganó la presidencia, güey.
El pueblo se cansa de tanta pinche tranza.
Ya, déjame que guarde mi cartera y sus pendejas. Esas ganaron una elección.
Es que así somos los seres humanos, güey.
Sí, pues.
No votamos por instituciones, votamos por personas. Por seres humanos de carne y hueso que nos llegan de alguna manera al corazón.
Entonces,
o en tu caso al hígado.
Entonces luego no se quejen cuando tienen gobiernos piteros. Que acuérdate que el sexenio pasado es tenemos otros datos. Y ahorita es estamos investigando. No, estamos investigando. Todos estamos investigando, ¿verdad, doctora? Todos están investigando.
Yo estoy muy satisfecho.
Nada
lo que ha hecho Claudia Sheinbaum, la verdad.
No, puta, yo esta semana he estado de chulada,
Pero ella, ¿qué culpa? Pero
esta semana ha estado súper.
Pero su manejo de las crisis.
¿Su manejo de qué? ¿Su manejo de evasivas? No sabemos, estamos investigando. Vamos a ver. Al rato me dicen, ¿eh? Luego les informo.
Yo respeto tu opinión, por desatinada y malinformada que esta sea.
Te digo, requieres de calificarla porque no tienes otra.
Pero no te estoy calificando a ti, estoy calificando tu opinión y estoy diciendo lo que realmente pienso.
Bueno, por eso, por ende me estás calificando.
Tú tienes derecho a...
Mira,
no.
Yo creo que, a ver,
es muy diferente.
Ya acabamos la clase de debate, niño Videgaray, ya. Lo único es estarle buscando por dónde joder, es lo que haces.
Pues no paras tú.
Lo haces muy bien.
Te estoy diciendo que la presidenta lo ha hecho muy bien y tú...
La presidenta no lo ha hecho muy bien, no lo hace muy bien. Bien, no tiene información, todo tiene que investigar, todo es defenderse y decir que no es cierto.
No, lo está manejando con gran mano izquierda, con sensatez.
Hombre,
con templanza,
increíble.
Con
otra que juega 3 de 4 dimensiones, igual que López Obrador.
Muy bien, y por eso tiene el respaldo del 80% de la ciudadanía, porque el mexicano no se chupa el dedo, ¿eh? Sabe que
lo
está haciendo bien.
Claro. El pueblo sabe todo, por eso, el pueblo ahorita, por ejemplo, no sé cómo nos viene con la elección judicial, el pueblo sabio ya conoce a los candidatos y va a ir a votar, no va a ir nadie, y estos güeyes se van a salir con la suya, es lo que querían.
Que es una elección de cacahuate, güey. O sea, es
por
verdad.
Eso es una elección. Claro que es una elección de cacahuate y es nada más para cooptar al Poder Judicial.
Sí, me parece,
y ellos
una,
lo saben.
Me parece mala. Y no sé si votaron
pendejada.
No, güey, porque votar es validar una mamada. Y no votar también.
Yo no voy
fritos,
a votar.
Los ciudadanos, estamos fritos.
Pero ¿sabes por qué estamos fritos? Porque además de todo ya se tomó la decisión porque ellos dijeron, esto es lo que votó el pueblo. El pueblo no votó nada, nada absolutamente. Ellos decidieron hacer esto porque tienen mayorías.
El pueblo
y
les dio
hacer
mayorías
la reforma.
Calificadas en las cámaras.
Correcto.
Bueno, en la
bueno,
de senadores
sí, sí.
No, hubo que comprar a Yunes, ¿no?
Sí,
o cooptar
hubo que
a Yunes.
Exacto. Bueno, hacerle mano de puerquito, ¿no? Le dio el beso a Drácula, a Dan Augusto lo mordió en el cuello y decía, te tengo aquí unas carpetitas.
Ya, relájate, sí. Vamos a seguir oyendo al candidato taquero, ¿no? Porque tiene más.
Por favor, dejemos de
todo?
Hablar de la realidad, mejor hay que hablar de... Ok, está bien.
Y es la realidad en Jalapa.
Este programa es de mamás, ya es cierto, perdón, lo siento.
Sí, no te pongas serio.
Es cierto, no.
A fin de cuentas, la vida es un grotesco carnaval, hay que disfrutarla, no estar todos amargados, porque hay...
Sí, oye, ¿no viste al secretario de Hacienda diciendo, no se preocupen si hay una recesión económica? Los mexicanos todos tienen un ahorrito para aguantarla. ¿Qué?
No mames.
¿Perdón?
Eso me pareció una declaración lamentabilísima.
¿Qué tal, güey? Todos los mexicanos tenemos un ahorro para aguantar, y no estoy diciendo que venga una recesión, no soy economista además, pero a ver, ¿qué clase de declaración es esa? Esa es igual que la de, ¿cómo se llamaba? Nuestro gran líder, el secretario de Hacienda, que era chiquito, Ernesto Cordero, que decía que todos
podíamos... Con 6,000 pesos podemos todos vivir, bueno, pagar escuela privada, tener coche y vacaciones.
Ok, esta estupidez que ha dicho este señor... Está del calibre, sin duda, todos los mexicanos tienen un ahorro para aguantar una recesión. No diga usted, por favor, tonterías. ¿Usted tiene un ahorro? ¿Usted que no sabe tiene un ahorro para aguantar una recesión? No sé, ¿eh?
Pero la recesión...
Pero agárrese de algo.
Es un error. La economía creció al doble de lo esperado, lejos
bueno,
de la recesión.
Pero decir... Yo estoy hablando... Déjate de tus datos mamucos y aplausos al...
No son míos.
Son aplausos.
Son
pero
internacionales.
Bueno, estoy hablando de lo que dijo el señor secretario de Hacienda. Eso de verdad me pareció de risa loca. Es más, me dan ganas de llorar si no me diera tanta risa, güey. Porque usted bien sabe...
O sea, por todo bueno, te rasgas las vestiduras.
¿Cuánta
qué manera
gente,
de hacerla de
¿Cuánta
jamón?
Gente ves en la calle que tenga un ahorro? Tengo un ahorro para aguantar, claro, güey. La mayoría de los mexicanos viven al día.
Vivimos de quincena a quincena, la mayoría de los mexicanos.
Sí.
¿Qué le vamos a hacer?
Ay, no te hagas, güey, yo no. Y
oye,
tú
por
tampoco,
cierto,
pero bueno.
Si hay gente culta que nos escucha,
mucha
gracias,
gente, sí.
Y gente informada, nos dice Armando X. Estimados, el insulto de los morenos de sopilote carroñero es un pleonasmo. Todos los sopilotes comen carroña.
Son carroñeros.
Son carroñeros por naturaleza.
Gracias, Armando X.
Es una irrelevancia, Armando X.
No, pero es importante, ¿eh? Por ejemplo, ¿tú sabías que hay una, o sea, no una especie de buitre que rompe huesos? Que lo único que come es lo que ¿tuétano? Está dentro de los huesos, el tuétano. Pues.
Ah, qué rico es el tuétano.
Y entonces él se eleva a grandes alturas con huesos que va encontrando de animales muertos en el desierto y rompe los huesos y es lo único que come. Y se come los huesos, incluso puede digerir el hueso.
Fíjate, qué sabroso. Breviario.
Increíble.
Fun, ¿no? Fact.
Sí, es el estaca. Fun fact. Exacto. Hay el un top pájaro del, rompehuesos. Del día de hoy. Digo, huesos.
Rompehuesos. Se va a llamar frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo.
Frases con las que lograste tener
nunca
sexo
me ha pasado,
sin esperarlo.
Nunca me ha pasado. Así de gratis, de sin esperármelo. Así, ah, ¿neta?
No, no, sí, sí sucede luego accidentalmente cosas que no querías que pasaran y ahí están. Sí, sí pasa, sin duda.
Como por ejemplo, profe, ¿cómo me ayuda a despejar la X?
¿Qué te parece esta?
Muy feo eso.
¿Y qué te trajeron los reyes? Pura ver. Ay, ojalá eso me hubieran traído a mí. ¡Tarán!
Ay, pues vamos a echar una cascarita, ¿no? Tú eres Cruz Azul y yo soy el América.
Este funcionó en pandemia. Vámonos a un motel, ¿no? No nos vayan a criticar por andar en la calle.
Frases como las que lograste tener sexo sin esperarlo. Oye, ¿y por qué yo ya no estoy vestido y tú sí? O tu ropa me da miedo, quítatela.
¿Por qué ya no estoy vestido y tú sí?
¿Qué está así pasando? De la nada, ¿no? Bueno, frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo.
¿Qué está pasando? ¡Ay! Se me está cayendo la ropa, ¿por qué?
¿No se quieren meter a bañar?
¿Nadie quiere bañarse o qué? ¿No se les antoja?
Bueno, si quieren participar en este delicioso top 10 del día de hoy, envíenos sus propuestas a través de @lacornetafm. Y no, no se dejen influenciar por el estaca. O sea, no todo está mal. No vivimos en la desgracia. O sea, no es el peor gobierno que
tenía. Tenía que regresar el güey.
No se está yendo.
Todo está de poca madre.
La vida es una.
Que te bien
y hay que gozarla.
Saben exactamente lo que están haciendo.
¿Saben cómo
ni
es
creen
este güey?
Que están
se pasa todo el día
miedo.
Nada más en redes sociales viendo que él indigna. Y luego lo amplifica. Y dice, ¿cómo es posible? Esto es inaceptable.
Increíble.
Te nutres de la indignación.
Que le compren el juego a estos gobiernos piteros.
Perdiéndote
pero
el goce de la vida. O bueno, a lo mejor para ti el goce de la vida es indignarte
síganle,
de cosas que a ti ni te atañen.
Síganle aplaudiendo al gobierno pitero y ya van a ver cómo les va a ir. Esto es La Corneta.
A ver quién se la pasa más bonito.
Sí, no, está muy bien.
La Corneta es para ti. La Corneta.
Damas y caballeros, el top 10 del día de hoy llevará por título...
frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo.
Diga mi nombre completo, bellaco.
Claro.
Arrodíllese, Noroña.
Pídame que termine.
Pídame que termine.
Órale. Ya podemos armar toda una,
sí, un se puede hacer un audio
porno.
Terrible.
Arrodíllese, Noroña. Pídame que termine.
Además de usted es más sexy todavía, arrodíllese en Oroña.
De usted y con ese tono como de dominatrix.
Aquí le
Reyesuelo.
A ver, mi Reyesuelo.
A ver si para el final del programa nuevo tienes la radionovela erótica de estos güeyes.
No, pero eso va a tomar más tiempo. Para mañana. Vamos a darle tiempo para mañana.
¿Qué dices,
para algo
digo, sin presión, tú di.
Un día de estos, un día de estos. El lunes.
Un día de estos.
Parece el lunes.
El lunes, no, hombre, no te esperes tanto.
Bueno, hay cuando puedas, ¿no? Sin
cuando puedas,
yo,
pero
yo
sí
aviso.
La queremos.
Yo
les aviso. Ok, yo les aviso. Sí, qué bruto. Qué manera.
Ustedes bueno, síganle, yo les aviso.
Gracias. Ah, qué lindo.
Ustedes
bueno, y hablando de ese tipo de cosas, está con nosotros nuestro queridísimo homosexual de cabecera, el gran Eduardo Iniesta.
Ya llegué y un placer sentarse como cada jueves aquí en La Corneta, señores. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú qué dices, mi querido Pepe?
¿Pepe?
Ah, sí, Pepe Le Pú.
Le Pú.
Pepe Le Pú tomaba miel.
No, ese era. Oye, Winnie Pú tomaba
y
Winnie miel.
Winnie de puto también. Perdón.
Pero... Oye, nuevo, ¿no le puedes pichar o puchar algo por ahí a los señores? Es que los escucho muy heterosexuales. Haz algo por ahí.
¿Por qué? Pícales algo.
Con algo.
¿Por qué te estamos sonando tan heterosexuales?
Bueno, el día de hoy? Tocayo, déjanosla ir toda completa.
Toda así, completa, sí.
Así ecualízame la estaca, perfecto, ya estamos todos a modo. Bienvenidos a la sección gay, sí. Gracias nuevo.
El rayo homosexualizador me dio en el, ya saben dónde.
Justo ahí. Oigan, pues tengo que contarles que la comunidad LGBTera nacional, sobre todo en las redes sociales, ayer en la tarde se me puso bien malita de los nervios.
¿Por qué? Sí, ¿por qué?
Sin decir agua va, o sea, nada, de repente empezaron a escuchar esto en sus perfiles. Ponlo nuevo.
Me entregué al Señor y dejé mi vida profana y pecadora, me he arrepentido. Ahora solo cantaré canciones de alabanzas.
Esa okay. era la voz.
Me suena.
Es el chiquito, pujito, pollito, viscoso, monstruo, babeador de Ricky Martin. Y lo que acaban de escuchar es lo que Ricky Martin jamás nunca dijo. ¡Nunca!
Esto es inteligencia artificial. Esto es un audio que él nunca... Ok.
Exacto. Okay. Y es un video que es increíblemente realista. Muy corto. A ver, nuevo, pónmelo otra vez ahí donde me gusta.
A ver.
Ricky. Me entregué al Señor y dejé mi vida profana y pecadora, me he arrepentido. Ahora solo cantaré canciones de alabanzas.
Pero, a ver, una pregunta.
¿A cuál señor se entregó?
Me entregué al Señor, ¿a cuál señor? Exacto.
Me entregué al Señor.
A ver, porque digo.
¿Al señor Iniesta?
¿A cuál?
¿Al señor Iniesta?
Sí, Ricky le recibías, Martin, ¿no? A Ricky.
Sí, sí, le dabas una vuelta en tu bici o no.
Por puritito currículum, imagínate, ya medí a Ricky Martin. Y ustedes también que no. O sea, sí les convendría que ahí en su currículum dijera medí a Ricky Martin. O me dio Ricky Martin.
Sí, yo paso, la verdad.
O sea, si yo fuera gracias. A ser gay, quizás sí le daría una oportunidad a Ricky Martin.
A ver,
sí, Ricky ya está Martin medio rujo, es exacto. ¿No? Mejor uno más jovencito.
¿Qué viejo marrano.
Está muy guapo.
Uno más jovencito.
Tú también estás viejo loco verde. Y estás guapo.
Aparte ya es más sé, joven que
¿para
tú.
Qué, para qué dos rucos? Mejor pues, con otro, pues sí, uno más bonito.
Muy bien. Para que te aguante el ritmo, muchachitos. O sea.
Exacto.
No, ¿quién sabe
muchachitos si para nosotros serían como de 35 años, güey. Eso correcto. Es un muchachito no. para mí.
Es un muchachito 46. De 35.
Bueno, entonces tenemos esta declaración apócrifa de Ricky Martin diciendo que deja la vida loca por irse a cantar alabanzas al Señor.
Pero a mí lo que me sorprendió fueron los comentarios de la gente que verdaderamente se la tragaron toda y pensaron que esto era real. Número uno, la banda LGBTera, por favor, tranquilícense tantito. Aunque esto hubiera sido cierto, pues también está en su derecho. Si quiere entregarse las veces que quiera al Señor y nada más cantar por el Ave María, está chido por él mientras él sea feliz. Pero todos los... la que me cantaba mi maestra, Don Menique, Nique, Nique, pobremente por ahí va él cantando amor. Y lo aleja de su canto.
Oye, pero a ver,
solamente habla de Dios.
La gente se la creyó, la comunidad LGBTera se creyó este audio y están enojadísimos. No, ahora... Y si sí, y si Ricky Martin exacto. se hubiera entregado al Señor y se hubiera dedicado a cantar alabanzas, pues a ustedes qué carajos, güey, cada quien hace con su vida lo que quiere, ¿no? O sea, no sé, Eduardo Verástegui también cambió su vida pecaminosa y se convirtió en un idiota y está en su derecho, pues sí, está en su derecho de hacerlo.
Pero es que también la banda cristiana como que no apoyó, empezó a notar el ardor de la banda LGBTera y les ponía mensajes como, ¡Gloria a Dios! Para Dios no hay imposibles. Dios nos ama a todos, pero repudia la homosexualidad. Los otros también.
¡No! Pues, ¿cómo que Dios nos ama a todos y repudia? O sea, Dios ya les dijo,
¿sí bajó
del cielo y les dijo, repudio la homosexualidad?
No, eso lo han dicho seres humanos. Dios nunca se ha manifestado al respecto. Y si la homosexualidad existe, es porque Dios la creó también, pienso.
A ver, Eduardo Estaca, hay una canción que dice, sodomitas, no. O sea, y si la canción lo dice, yo lo creo.
Pero no la hizo Dios. Ese es el problema. El problema con Dios es que hasta donde yo entiendo, nunca ha hablado. Ni ha dicho nada, ni ha hecho nada, ni se ha manifestado
claro
de ninguna
manifestado.
Manera.
Se expresa a través del universo.
Eso. Yo le
bueno, pon tú. Pero de una manera clara, o sea, pon tú. Ok, vamos a comprarle a Eduardo su cosa esta que está diciendo que a través del universo se manifiesta. Muy bien.
Es que no hay persona que no quiere ver. Ahí está la palabra
está
de
muy
Dios.
Bien, está muy bien. Pero tú imagínate si Dios realmente dijera, ok, ¿saben qué, güeyes? Nada más este tipo de personas son las que a mí me
yo
gustan.
Yo los inventé,
solamente me
pero
gustan.
Me zurran.
Sí. Pero, exacto, todos los demás, yo no sé si se me fue, si estaba yo distraído, andaba pedo o qué, pero los homosexuales y los de esta religión y los de este grupo racial no me gustan. ¿Dónde está la gran placa de platino a la mitad del mar donde todo el mundo la pueda ver? Yo qué sé, güey. Alguna señal clara, coño. Ándale, ¿por qué en la luna no dice muerte a todos los homosexuales? ¿Por qué? O sea, ¿por qué?
Eso es lo todos que yo los quiero papás saber. Tienen sus hijos favoritos, está acá.
Güey, esa frase fuera de contexto es terrible, está acá.
Es terrible, o sea, pues, sin duda. Pero yo quiero saber por qué no es más claro el ser todopoderoso para decirnos que sí y que no. Yo
sí,
creo.
¿Por qué lo tiene que hacer a través de güeyes que sueñan, que tienen visiones, que escriben y ya?
Y que de paso son una bola de homosexuales. Además, de y que de paso. Si
sí. Claro.
A ver, si ustedes no comulgan con la romántica idea de que Dios es una especie de ventrículo y que nos utiliza para expresar lo que él piensa.
¿Cuál? Será ventrílocuo.
Ventrílocuo, ay, me gusta más el otro. Ventrílocuo.
Es un ventrículo.
Mi corazón tiene dos ventrílocos.
El ventrílocuo izquierdo y el ventrílocuo derecho.
Un ventrílocuo.
Dios es un ventrículo. Esto no, fue lo peor que hemos hecho en este programa, güey. Dios es un ventrículo.
Dios es un ventrílocuo de...
Es un ventrílogo. Dios es un ventrílogo y nosotros somos...
Ventrílocuo. Ventrílogo, ventrílocuo.
La marioneta.
Locuo.
La marioneta.
Una elocución. Ventrílocuo.
Correcto.
Que no habla es una marioneta, es un...
Títere.
Bueno, ok. Sí.
La marioneta es donde se le mete la mano, güey. Esa es la marioneta la que lleva la mano.
El títere.
Sí, pero el títere, ¿no? El títere es el que se le meten cosas. Yo tengo un pítere.
Fíjate que dicen esta que hasta títeres, ¿eh?
No me digas. Pítere de calcetín.
Y bueno, para continuar reafirmando esta teoría de que, pues, así a Diosito, pues, no le caemos muy bien el LGBTerío, pues, un día antes del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, el nuevo y flamante Papa, el señor León XIV, anunció que la familia buena, la familia respetable, se funda sobre la unión estable entre un hombre y una mujer. Entonces, okay. Sí, a ver, si el humano más cercano a Dios está diciendo todo eso, pues sí, se reafirma. Le caemos gordos.
Pero, a ver.
Pero ese es en su club, en el club de los católicos.
Exacto.
Sí, que tengan las reglas que ellos quieran.
Correcto, y ellos que vivan como ellos quieran. Yo nunca, jamás le diría yo a la gente que profesa la religión católica cómo vivir. Lo que me sorprende es por qué ellos insisten en decirnos a todos los demás cómo vivir.
Pero no, o sea, se lo dicen a ti, se lo dicen a su grey, a su rebaño.
En
ya,
realidad
puedes
no,
ignorarlos.
Porque luego mira, no, porque si tú dejaras, por ejemplo, no sé, que el ala más recalcitrante del PAN gobernara México, pues habría religión en las escuelas, güey. La habría. Y hay gente que
pero eso es un supositorio, ¿eso qué tiene que ver?
No, pero pues ponte en Estados Unidos. Sí se está hablando y ya hay estados en donde les van a enseñar la Biblia a los niños en la escuela. Entonces, ustedes adoren al Dios que quieran, sigan el dogma y el rito que quieran, hagan los rituales que ustedes gusten, pero no estén jodiendo a los demás. O sea, entonces... Creo, mi querido Iniesta, que puedes desestimar absolutamente la idea de la familia perfecta para el Papa si tú no eres católico.
Les estás diciendo que no hagan. Y si ellos creen que tienen una misión de llevar la palabra en la que ellos creen a los demás, también están en su derecho.
Bueno, y pero, entonces yo estoy en el derecho también, o sea, si no de echarles agua de cuando vengan a mi casa. No,
claro.
Es como... A Eduardo lo que le gusta es el debate mamón. Ahora, entonces, cuando llegaron los testigos de Jehová, a mí, es que ya lo han visto durante años en este programa. Ahora, alguna vez que llegaron los testigos de Jehová, vivía yo en Tlalpan, en una casa que estaba el jardín como que elevado, tantito arribita de la calle. Y entonces llegaban estos güeyes y tocaban el sábado en la mañana, que yo estaba bien crudo, a gusto, durmiendo mi cruda, haciéndome unos chilaquiles con unos huevos montados deliciosos. Y llegaban a tocar, ¿le podemos hablar del Señor? No, fíjense que yo soy ateo y no sé qué. Ah, bueno, pues... Al otro día llegaron más, una señora haciendo, ya les dije que no, que yo no soy creyente. No me quedó opción después de 3 semanas de visitas, más que cuando estaba yo regando mis plantas del jardín, les eché agua. Ay, y no les dije, cierto. ¿Saben qué? ¡Ya, güey! O sea, de veras, dejen de tocar a mi pueblo. Es que queremos hablar con usted porque...
¡Qué grosero!
Y los mojé a todos y a todas y ya no volvieron. Y les dije, aquí se adora a Satanás, ¿no? Para que lo entiendan. Aquí se adora a Satanás, hijos de la ya estuvo bueno, güey.
Si ya les dijiste que ya. No una vez, dos veces, pues se lo están pidiendo el manguerazo, ¿no?
Y el manguerazo, además de todo, primero fue accidental. Le dije, bueno, pues ¿qué? Tengo una manguera de agua, ¿qué me van a hacer? ¿O qué? Y los mojé.
Tómala.
Y ya. Bueno, esto fue hace años, pero todo esto, y se acuerden,
¿a qué viene
a colación? Jodiendo a la gente.
¿Por qué
a las declaraciones del Papa, que ya reafirmó que no va a llevar la misma línea que llevaba el anterior Papa, que de tal manera no servía de nada, porque Bergoglio había dicho, ok, yo voy a ser buena ondita con la diversidad sexual, y a ver,
muy bien.
Sus empleados no le hacían caso, decían que estaba en un error, y si no le vas a hacer...
¿Sabes qué, Iniesta? A mí me llama mucho la atención que tú y la comunidad le compren la bronca a estos güeyes. A mí me vale madres lo que diga el Papa, la verdad, y lo que digan los padrecitos y la iglesia, todo me vale madres.
Pues ya ves que ahorita está de moda el Papa. Deja que pasen unos 2 años.
Pues eso sí está bien, está bien, está bien. Sí. Bueno, ya, el Papa que se vaya con una lata amarrada también. Ok.
Vámonos a cosas interesantes. ¿Ustedes han escuchado hablar de la película Billion?
¿Billion? No. ¿Billion?
¿De qué es Billion?
No, Pillion. Pillion. Pillion.
Ah, Pillion. Ok.
Con P de puñal.
Con P de Pillion. Hasta donde yo entiendo... Exacto. Sí. Hasta donde yo entiendo, Pillion es... Pillion le dicen, por ejemplo, al pasajero que llevas detrás en la motocicleta. El asientito
que
para el pasajero es el Pillion Seat. Ese es el Pillion. ¿De eso se trata la película?
Es que parece ser que Secreto en la Montaña ya tiene una muy digna sucesora, porque el pasado domingo en el Festival de Cine de Cannes se presentó esta película que es sobre la historia romántica entre un motociclista gay activo dominante en tron dulcero, puercote, atascado y con lugar, con su pasivo, sumiso, tragón, brincón, boquetero, complaciente, aguantador y sin lugar. Y todo, la crítica, bueno, se deshizo con ellos en elogios. Un aplauso de 8 minutos después de que se terminó la proyección. Y para pronto la crítica está diciendo que esta película es lo que Las 50 sombras de Grey debió haber sido desde un principio. Que se olviden de todas las historias de...
Sí, además está medio osado. Está medio osado acá, se pegan y se hacen cosas horribles entre motociclistas. Siempre he dicho, y un saludo a todos los motociclistas que usan Harley y así, siempre he sospechado que son homosexuales. No sé por qué, pero... La verdad, siempre lo he sospechado. Yo que uso motos deportivas, siempre que los veo digo, se ven medio, no sé, pero bueno.
¿Cómo? A ver, entonces, cuando vaya yo a Chicago, ¿no me vas a dar una vueltecita en tu moto y vamos a ir tú y
sí,
yo?
Sí, te doy una vuelta en mi moto, pero es una...
Junto al lago Michigan, mientras yo te voy susurrando.
Pero no es una Harley. Nuca. Sí, si quieres, sí. Lo que te vas a ir cagando, es una 1200. Me voy susurrando. Llorando. ¡Ay, güey!
No hay manera que me suba una motocicleta.
Ay, contigo. ¿No te subirías conmigo a la motocicleta?
No.
Tantito,
imagínate que
güey,
nos estrellamos los dos, dejamos desamparado al público.
Imagínate la leyenda.
Y a mí.
Así terminó la corneta.
No, cállate. Es como cuando el presidente y el vicepresidente gringos no pueden ir en el mismo vuelo, güey. ¿Qué tal que se cae el avión? Se quedan desamparados, no.
Fíjate que esa fue la excusa de la doctora para no andar en motocicleta conmigo nunca. Y tiene razón.
Pues es que sensata y juiciosa.
Sí, me dijo. Mira, ese es un motor de Harry que se oye gay, nomás de oírlo, güey.
No es el motor.
Sí, es puro chepeo.
Es un amigo de Iniesta.
Me gustan las que hacen. A mí ese ruidito es muy gay. Ok, saludos a todos los Harley.
¿Cómo puede ser un ruido de un motor gay?
Ya sé.
¿Qué prejuicio tan horrible es ese?
Estoy jodiendo.
¿No te ofende a ti, tocayo, oír eso? Que un mofle aguado sea gay.
Y les nuevo, ya está muy heterosexual el Videgaray. Otra vez, mal algo.
Les gusta disfrazarse, además, se ponen chaparreras y cuerito y la chica. Ok, está bien.
¿Qué?
Exacto.
Güey, ¿por qué te molesta lo que hagan los demás? Respeta, a ti que te debe dar igual.
Lo que es increíble es que no amas indignarte. Que tengo son ganas de joder.
Amas y la próxima es que lo me que vean hacen los demás y que ni te afecta.
Algún día va a llegar un güey de Harley y así me va a decir, con que soy homosexual, ¿no? No, a lo mejor no eres, pero pareces.
Okay. Ay, ¿por qué?
Eso está peor, ya sé, güey. Son chistes. A ver, aquí estamos haciendo chistes, ya, por favor, ok. Ningún motociclista de Harley es gay.
A ver, ya dejen, les comparto y les dejo ir parte de las
películas. Así les suena igual el...
esta película.
Ok.
Sí. A ver, las críticas de la película son estas. Es una película llena de penes, pero delicada y descarada. Llena de orgías. Es una historia de amor queer. Única en su especie. Güey, ya quiero verla. Ya quiero verla.
Pero a ver, entonces tiene escenas súper gráficas y
explícitas. Sí, homosexualidad.
Llenas de pena. Puedo escuchar.
Llenas de pena. Y de hecho, también llamó mucho la atención que en el estreno mundial de esta película estaba el actor Pedro Pascal, que se ha convertido como el nuevo Chayanne, que todo el mundo ama, que todo el mundo quiere.
Pedro Pascal, todo el mundo lo ama, ¿va?
Todo.
Sí, güey. Pedro Pascal.
Chileno norteamericano.
En todos lados, güey.
Pero no, ¿en dónde sale? ¿En qué película?
En la de los zombies, ¿cómo se llama?
Esa es una serie, pero no me acuerdo cómo se llama. Y también salió Gladiador.
¿Los sesos? ¿Cómo se llama? Los come sesos.
Los gays. No, salió Gladiador. En la última de Gladiador sale él.
The Last of Us.
Ah, ok.
Ah, sí. Y en Gladiador, de sus últimas películas.
Yo no sé, pero en todos los feeds de Instagram de mis amigas sale Pedro Pascal. O sea, en todos.
¿Cuándo te metes a los feeds de Instagram de tus amigas o qué?
No, pues ya ves que lo que le ponen like luego sale en tu Instagram, ¿no? O sea, lo que les gusta a tus amistades te sale a ti. Entonces, a cada rato me sale Pedro Pascal y son mis amigas calenturientas que están viendo a Pedro Pascal, que les parece muy guapo.
Bueno, ¿a ti te gusta Pedro Pascal? Gusta todo. Me parece un hombre bien carismático, tiene una sonrisa encantadora, pero lo que me llama la atención es que les gusta todo de él. Hay una página, un perfil en Instagram dedicada a hablar de lo sexy de las rodillas de Pedro Pascal, que son las rodillas más sexys del mundo. No sé qué sexy puede tener unas rodillas. Si la tienes en los hombros, a lo mejor, pero no hay fotografías así. Bueno, Pedro Pascal estaba en la premiere de esta película cuando acabó la ovación de 8 minutos, se volteó porque atrás tenía al director de la película, le dio besito en la boca, juntaron sus bocas, sus labios, así. Entonces, eso ya hizo que la gente tuviera como más expectativa con esta película que ya quiero ver, y parece ser que se va a estrenar en el mes de agosto.
La fiesta de la salchicha. Pero...
Exacto.
El festival del pene.
También podría ser el festival del pene, sí. Y ya que quieres festivales del pene, les tengo una muy buena noticia. Ya podrás estar tranquilo, tú no, tocallito, porque para el mes de agosto también Reino Unido lanza la primer vacuna contra la gonorrea a nivel mundial.
¿Ah, sí?
Mala noticia. ¿Sí?
No, pues es una súper buena noticia.
Es una gran noticia.
Lástima que no llegó a tiempo para Beethoven, ¿no? Para Schubert.
Nadie quiere gonorrea. Está muy bien la vacuna contra la
gonorrea. Y huepú.
Pero todavía no se me alevestren. ¿Saben? Lo malo de aquí para ustedes.
¿Pero por qué es mala noticia para el día de hoy?
¿Mandé?
¿Por qué es mala noticia para mí la vacuna contra la gonorrea? ¿Yo quiero gonorrea o qué?
No, menso, porque... Es que si me dejan hablar. Porque inicialmente el primer año únicamente va a estar destinada para hombres homosexuales y bisexuales, es decir, HSH. Así que ustedes se la pelan. Van a tener que seguir...
Ok, solamente para hombres homosexuales.
Así que ni quería, pues yo ya no ocupo...
Bueno, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Está bien porque la población, los hombres homosexuales son un poquito más promiscuos, ¿no? Entonces está muy bien, están muy expuestos, está bien. Se les
proteja, más divertidos.
¿No? Divertidos, pues, como le quieras poner, decir.
Oye, Tocayo, tengo una pregunta.
Dime.
Es que acabo de encontrar una nota que me parece muy interesante, que la pregunta es, ¿a qué edad, tú que tienes ya 40 y tantos, casi 50,
46.
¿En qué momento de tu vida, 50 dije, ha sido para ti más satisfactoria tu sexualidad? Porque hay encuestas que dan datos sorprendentes.
Entre los 35, en los 35 y los 40, yo era poderosísimo. Tienes la experiencia adquirida de todas las veces que metiste la pata y ya después el cuerpo que te puedes hacer, los 35 y los 40 fue maravilloso.
Ándale. Pues fíjate que hay noticias interesantes, sobre todo para gente ya marruca. Hombres de 50 años reportan una vida íntima más satisfactoria que a los 30 o a los 40, más o menos del mismo nivel de satisfacción y placer que a los 20. O sea que hay esperanza, muchachitos. En los 50 se pone la cosa sabrosa.
¿Sabes qué pasa mucho con la banda homosexual? De repente sí tenemos muchos prejuicios en cuanto al rol sexual que desempeñamos. Y los que se casan siendo pasivos, o sea, quieren ser pasivos todo el tiempo, y los que se casan siendo activos es lo mismo. Cuando estás a punto de llegar a los 50, como que revaloras todo lo anterior y dices, a lo mejor me estoy perdiendo de algo. Te avientas a asumir el rol sexual que nunca habías querido hacer. Güey, el mundo, la vida se te reinicia, se te resetea todo. Mira, entonces dices...
Te voy a decir, Iniesta, lo que realmente pasa después de los 50. Te vas a morir, güey. Entonces es momento de hacer todo lo que tenías ganas de hacer es ahorita, güey, porque te vas a morir. Y además de todo, dentro de muy poco, después de los 65, 70, o ya no vas a poder o nadie va a querer. O sea, es ahorita, güey. Es ahorita.
Sí.
Sí, la vida es hoy, la vida es hoy, hay que aprovecharla. Pero les tengo una muy buena noticia también para las personas que están en una relación monógama. Según un estudio publicado en Archives of, Sexual Behavior, los orgasmos con una pareja estable fueron calificados como 2.4 veces más satisfactorios que aquellos en encuentros casuales.
Uy, ¿cuánto? ¿Dos punto qué?
2.4 veces, o sea, es 240% más satisfactorios, es muchísimo.
¿Quieres tener un orgasmo 240 veces más satisfactorio? Ni esta te tienes que estar con una sola persona durante el resto de tu vida.
No, que experimente. Pónganse de acuerdo, de veras.
No, bueno, nada más estamos contraponiendo estadísticas. En realidad, cada quien debe de vivir como quiere, ¿eh?
Y ya que estamos en estas, ayer teníamos una plática acerca de fantasías cumplidas y no cumplidas. Tú, Eduardo Iniesta, ¿has cumplido todas tus fantasías o todavía te quedan algunas?
Es que se las conté y no lo volví a hacer porque yo tenía una lista de fantasías, pero en cuanto llevé a cabo la primera, dije no lo vuelvo a hacer porque esto no, que se quede en el plano de la fantasía.
Y era, no quiero ni preguntar qué era, güey.
Ay, sí te acuerdas, güey, se los conté. A ver, yo tenía muchísimas ganas.
Ten cuidado, güey.
Con cuidado, güey.
No, sí. De tener una práctica sexual con un hombre de estatura pequeña, pero yo lo quería con cuerpo bonito, guapito y la fregada. Nunca apareció. Cuando aparece el güey.
¿Querías una persona pequeña o alguien chaparrito? Porque es distinto.
Un hombre chaparrito. El güey medía, creo que 1.40 o menos de 1.40.
Un hombre con acondroplasia. Con enanismo.
Sí.
Enanismo, pues ese es el término.
Okay, eso es lo que sí, querías, me parecía, específicamente.
¿Sabes qué? Nada más era el asunto visual, porque la gran mayoría de los hombres con esta condición, güey,
Muy bien.
Le queda muy, bueno, se ven muy grandes, pues, de algunas zonas. Entonces llega el hombre guapo, con un cuerpo de no inventes, súper carismático, la fregada, y dije, sí, total, para no hacerles el cuento largo, que yo sé que les encanta que se los haga largo, de repente cuando ya estábamos echando beso, veo para abajo de mi cama y lo que vi fue unos zapatitos de niño. Y volteo y un pantaloncito de niño. Y en ese momento yo lo tenía de espaldas y vi una cosita chiquita diciendo, no puedo. O sea, no me podía sacar los zapatitos de niño de mi cabeza. Entonces dije, ¿sabes qué? Por favor, discúlpame, esto no está funcionando. Platicamos, vemos Netflix, ¿qué hacemos? Entonces dije, no, si así va a ser todo esto, entonces aquí le paro mis fantasías.
Fíjate que te entiendo, Tocayo, porque yo siempre he tenido la fantasía a la inversa, que creo que es una fantasía que es común a varios hombres. Una mujer que midiera 20 metros, ¿no? Que me pudiera llevar en su mano y que pudiera yo deslizarme en su escote y así. Es sería
una giganta. ¿No? Pero que le llegues onda como a las rodillas.
Ajá.
Más menos, chiquito todavía.
Más, sí, chiquitito.
O sea, que midas.
¿Te acuerdas de Alicia, la mujer gigante?
5 centímetros.
Alicia, la mujer gigante de Divertido, ese parque de diversiones que existía allá por Satélite. ¿Tú hubieras sido feliz ahí?
Que el
había una mujer gigante
en la boca.
Sí, güey.
De plano.
El tour empezaba por la boca y terminaba en Sálvase a la Parte. Por ahí salías. Entrabas por la boca y salías por allá. En Alicia, la mujer gigante. Y era un parque de diversiones infantil.
¿Y qué había dentro de Alicia?
Puras maravillas.
Pasabas por su corazón, por su estómago, por sus ovarios, todo el cuerpo de Alicia la mujer.
Bueno, pues ha llegado el momento.
Perfecto.
De que digas lo tuyo, mi querido Tocayo.
Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo. También el ventrículo.
Dios, gracias, mi querido Tocayo.
Esa es la frase de la semana. Dios es un ventrículo, ya, se queda.
Cállate, baboso. Ya suéltame, me haces daño.
El top 10 del día de hoy se va a llamar frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo.
Manden las suyas a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo. Como por ejemplo, hola.
Okay.
Y ya. A veces pasa, ¿eh?
Muy
padre,
guapo.
Padre, padre, soy el nuevo monaguillo. No, está muy feo.
¡No!
Bueno,
vayámonos de aquí.
Ya me voy, ventriculeros, bye.
Adiós, bye.
Nosotros también nos vamos. Gracias. Y regresamos en un momento.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Es hoy inicia la debacle, sí. La caída, el final de las Águilas del América. Y e inicia el camino hacia el Toluca levantando la undécima.
Fíjate que esto de que expreses tus fantasías, de que excretes al universo la mugre que traes en la cabeza, y fíjate que dije excretar, porque lo que traes es pura miel. O sea, eso no va a suceder. Bien sabes lo que va a suceder.
¿Estás diciendo que tengo excremento en el cerebro?
En este caso sí, porque pues esa idea que tienes es eso nada más, es cosas que ya no te sirven. Déjala salir, tíralas.
No la tengo yo nada
Pero no
más.
Cargues con el peso.
Está dura la cosa, el Toluca no es ningún flan, Antonio Mohamed al frente, le puede ganar la partida de ajedrez a Jardín. Y quitarles esa ansiada cuarta copa, que es lo que más espero yo. Me siento parte de ese 50% de la nación del cual habla Cristian Martinoli. Adelante, Cristian.
Contigo,
yo quiero que gane el Chorizo Power, está más que claro. El problema no es que tampoco estoy cegado.
Échale la presión al América, porque se la vamos a echar al Toluca.
Claro.
Que cargue con la presión al América.
O sea, pero nosotros
ya tenemos la presión de estar cargando la mitad del país, doctor. El Toluca nunca tiene la mitad del país encima. Están con nosotros, estamos como el Pípila con la presión del Chivas, de Pumas, de los de Nuevo León, de toda la liga. Toda la liga está encima de nosotros.
Gracias, Cristian, tienes toda la razón.
Aquí queda claro como todos los niños se reúnen como en un patio jugando con sus padres, en este caso su padre, su único padre, el América, a ver si lo pueden tirar entre todos. Se le cuelgan de los brazos,
no
se le cuelgan
todos,
del cinturón.
Solo el Toluca.
Y le dicen, papá, ya déjate ganar, ya por favor. Y papá nada más dice... sigan
asco,
jugando,
fíjate,
los niños.
Alguien me escribió en redes sociales que en realidad... El vuelo del águila y este tricampeonato que tienen comenzó más o menos con tu afición al América.
Es correcto.
Ha sido el amuleto que les trajo la buena suerte.
Vi el tuit y la verdad es que no quiero asustarte, pero creo que el triunfo del América es inevitable.
Sí, bueno.
No quiero asustarte, de verdad. Ya estoy esperando mis... Ya me hice mis medidas de pañal de adulto. Me vas a tener que comprar mis pañales de adulto.
Eso apostamos, una caja de pañales para adulto, que nunca sabes cuándo los vas a necesitar.
Bueno, armemos una fiesta en donde sean necesarios, ya te dije.
Que esté prohibido pararse de la mesa.
Nadie se puede parar de la mesa, con pañal todos
pase
y todas.
Lo que pase.
Pase lo que pase, todo el mundo empañalado. Bueno,
adelante.
A mí la verdad me parece que sí es cierto que carga las expectativas de todos aquellos malquerientes de la América, todos aquellos que rechazan a su padre, no sé, por traumas de infancia o no sé, pero bueno, su padre es el América, ustedes son los hijos, y bueno, pues aprendan del más grande y el mejor.
Oye, y lo que he venido yo pidiendo a lo largo de las décadas ya es una realidad. El próximo año, en el mes de mayo, se va a llevar a cabo en Las Vegas, Nevada, la primera competencia estilo olímpica en la cual los atletas no solo se les permite, sino se les incentiva a que usen todo tipo de drogas que puedan mejorar su desempeño.
Esto lo hemos venido acariciando durante muchos años, la idea de ver una justa deportiva en donde los atletas puedan utilizar la sustancia que quieran y prefieran para su entrenamiento el día de la competencia. Ahora,
los
aquí
juegos
el problema
aumentados,
es,
se llama.
¿Cuánto falta para que reviente un atleta en plena competencia?
Pues ellos dicen que están haciendo una nueva categoría de excelencia humana con estos juegos aumentados. Como te dije, van a ser entre el 21 y 24 de mayo del 2026, allá en Las Vegas. No tenía que ser en Las Vegas. Y bueno, vamos a ver si se rompen marcas olímpicas, marcas mundiales, hasta dónde se llega, qué saltos vemos, qué velocidad en las pistas. ¿Y por qué no? Si el atleta lo quiere hacer, no le importa, tiene ganas. Y hay gente que lo queremos ver, pues adelante, ¿no? Y además, a diferencia de los Juegos Olímpicos, aquí hay premios en dinero, en efectivo.
Está bien, pues más les vale, porque aquí yo creo que sí vamos a estar hablando de gente que va a poner... Digo, de por sí, algunos atletas de alto rendimiento sí ponen la vida en riesgo. O sea, no sé, si corres un maratón, por ejemplo, estás exigiéndole al cuerpo hasta el límite. Te puede dar un infarto, te puede pasar algo horrible. Pero ya con sustancias de por medio, yo creo que sube la posibilidad de que te hagas un daño permanente al cuerpo. Ahora, hay personas que tienen un espíritu competitivo tal que esto no les importaría y que lo harían.
Y pasarse el antidoping por el arco del triunfo. Hay distintas categorías, ¿no? Atletismo, natación, halterofilia, por ejemplo, con premios de $500,000 por evento a quien lo gane. Pero hay un bono especial de $1,000,000 si se logra romper el récord de los 100 metros planos, que actualmente pertenece a Usain Bolt de Jamaica. Me parece que anda por ahí del 9.6, ¿no? No me acuerdo, 9.6 segundos, alguna cosa así. Se ve muy complicado, pero pues con
que ahora tú imagínate, hasta... no sé, a un velocista que se meta todo tipo de sustancias, no sé, que use esteroides y demás, que por cierto tienen efectos adversos terribles, el uso de esteroides, por ejemplo, causa irritabilidad.
¿Tú te has metido a esteroides?
El pene. Nunca.
¿Completos?
Nunca, pero conozco gente que sí lo hace. Conozco gente que me ha dicho que lo hace y que se ve que lo hace. Y sí notas ciertas cuestiones medio raras, ¿no? Irritabilidad,
cambios de humor,
salpullido,
sí.
Cambios de humor,
acné, o sea, durísimo.
Hay algo que le dicen en Estados Unidos, dicen roid rage, y es esta irritabilidad causada por el uso de esteroides, ¿no?
¿Asteroides? ¿O las asteroides nomás, David?
Asteroides. No, solamente David Páramo se mete asteroides completos.
Saludos al gran padre del análisis superior, David Páramo.
Dice que va por todo el cinturón de Kuiper, completito, solo para
todo, él. Se va a meter todos los asteroides del sistema solar.
Exacto, adentro.
Bueno, pues va a estar muy interesante qué pasa éticamente, como bien dice José Ramón, pues es muy cuestionable, ¿no? Porque se está obligando o empujando a los atletas.
Pero
a nadie se le obliga.
No estás obligado, pero pues se me hace harto peligroso. Pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Cada quien. Digo, correr motocicletas, por ejemplo, en la isla de Man, es peligrosísimo. Subirte a un ring de box profesional es peligrosísimo. Jugar fútbol americano es peligrosísimo. Hay muchos deportes que son muy peligrosos. Ni modo, cada quien sabrá, ¿no?
Sí, pero además, súmale, repleto de sustancias.
Sí, sí.
Pero va a ser televisión sensacional. Ahí. O sea, la gente lo va a querer ver. Yo lo quiero ver desde hace muchos años que lo venimos comentando, ¿no?
¿Y cuando se muera alguien?
Me voy a sentir pésimo. Pero...
¿De haberlo visto?
Pues...
O ellos... A ver, aquí está el dilema ético. Si tú ves que dos personas, no sé, te digo, tú vas a una pelea de box y pagas tu boleto. Y de pronto, como ha sucedido lamentabilísimamente en muchas ocasiones... Uno de los boxeadores muere, pierde la vida ahí mismo en el ring o después. ¿Te sientes mal por haber ido a ver la pelea? O sea, ¿te sientes mal por el boxeador? Sí. ¿Pero tú hiciste algo malo al pagar tu boleto en esa pelea? No. ¿O era un riesgo?
Todos son seres humanos ejerciendo su libre albedrío y su derecho, ¿no? Nadie se le forzó, nadie se lo obligó.
No sé, al güey de la cuerda floja sobre la catarata del Niágara y le falló y se mató. ¿Tú hiciste algo?
No.
No.
De hecho, si no se hubiera matado, él hubiera podido alimentar a su familia gracias al boleto que pagaste.
Pues sí.
Entonces.
Bueno, y ahora su familia va a comer mejor porque ya hay uno menos para comer, ¿no?
Y un seguro de vida. No sé si el seguro de vida te pague.
No creo que te cubra. La verdad, lo dudo mucho. Y me voy a subir una cuerda sobre las cataratas más grandes del continente. Ah, no es cierto. No son las más grandes, ¿va? Hay unas más grandes en Brasil.
Iguazú.
Iguazú es más grande que Niágara.
No, de hecho, las cataratas más altas del mundo están en Venezuela. No me acuerdo cómo se llaman. Creo que las de Iguazú son las más caudalosas. Creo que
caudalosas. Salto del Ángel creo que son las más altas.
Las más altas del planeta están en Venezuela.
Pero bueno. Las del Niágara también son impresionantes. ¿Has ido al Niágara?
Sí, he ido al Niágara.
Es impresionante. Sí, imagínate. Si te caes por ahí, pues no quedan ni cachitos.
Y aparte es como frío, ¿no? A veces
es muy divertido.
Pero bueno.
Y hay unos hoteles acá bien chafas con corazoncitos y peluche en las camas y así. Llevo 3 semanas sin hacer ejercicio y ya no tengo brazos, tengo colas de perro, güey.
Ah, ya. Siempre las has tenido.
Es increíble. O sea, es increíble.
No, ¿cómo se va a perder esa mamadencia deliciosa que luces ya ahora en redes sociales?
Es que ya son 4 semanas. ¿Sabes lo que yo he leído? Que aguantas 2 semanas. Después de 2 semanas ya empiezas a perder las ganancias. Lo que sea que hayas ganado de masa muscular y demás empieza a decrecer a las 4 semanas. Entonces yo sí siento que estoy todo debilucho, pero es que me lastimé el dedo, güey. El día que te tuvimos que someter por borracho, me lastimé el pulgar y no se me ha quitado el dolor, güey. Entonces no he podido ir a entrenar.
No, pues ya échame la culpa.
No, no fue tu culpa.
Ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas?
No fue tu culpa. Además, acuérdate, no hiciste nada malo, solamente bebiste en exceso. Pero no se hizo nada que no tenía que suceder, güey.
Bueno, Cristiano Ronaldo, hablando de ya deportistas de edad avanzada como el señor San Cristóbal, tiene 40 años de edad y sigue jugando a todo dar. Pero recientemente una empresa de alta tecnología le hizo diversos estudios y llegaron a la conclusión de que la edad biológica, no la cronológica, sino la que indica su cuerpo, es de apenas 29 años.
Es que sí, es una cosa rarísima. ¿Tú no tienes una de esas básculas que te dan un estimado de la edad biológica?
Sí.
Y sí, se supone, mi báscula dice que yo tengo una edad biológica de 40 y tengo 56 la semana que entra.
¡Chan, chan, chan!
Pero es que esa mide porcentajes de grasa, masa muscular y demás, y sí.
Oye, si tienes una edad biológica de 40, avísale a tu cara.
No, pero es que en la cara no se ve reflejada. Oye, ayer vi el programa de tele en una telesota acá de súper buena definición. Qué bruto, güey. Qué jodidos nos vemos los dos, güey.
Pues, güey, tenemos 55 años, no se puede negar.
Pero yo cuando, ayer que lo vi, sí dije, güey, me puse los lentes. Dije, no, me voy a quitar los lentes, güey. Qué bruto. Ya no aguantamos el close, güey.
O sea, si te ves jodido, ¿tú por qué me embarras a mí también, güey? Pues es lo que no entiendo. O sea, ¿por qué no dices
que jodido me llamó la atención.
Ya sé que yo también me veo jodido, pero no necesito que me lo digas públicamente.
Está bien para que lo aceptes y ya seas feliz con ello, ¿no?
Tengo ojos, uso lentes de contacto. También yo me veo en el monitor y digo, madres, ¿a qué hora pasó esto?
Bruto, ¿qué es?
¿Por qué se está derritiendo mi jeta?
¿Qué está pasando? Y luego además compartimos este programa con mujeres guapísimas y de
mucho más jóvenes.
Y dices, güey, no más, o sea, ¿de veras?
Sí, sí.
¿Neta? ¿Esa es mi jeta?
Bueno, el punto es que Cristiano Ronaldo, a sus 40, tiene una edad biológica de 29. Y lo que él contestó es, bueno, pues entonces voy a jugar hasta que cumpla 50 años.
Pues hasta que pueda, ¿no? Yo me imagino que jugará hasta que pueda.
10 años más del bicho, con suerte.
Está bien. Digo, no sé.
Messi, en una de esas llega al Mundial que entra, el año que entra.
No sé si, o sea, el límite biológico para el fútbol, pero bueno, tú imagínate con la lana que tiene Ronaldo y con lo obsesivo que es, hasta donde entiendo, de cuidar su cuerpo, de alimentarse bien, de ejercitarse y demás. Pues una de esas sí aguanta jugando otros 5 o 10 años.
No lo creo, güey.
¿Tú crees que
por ejemplo, en el tenis, Djokovic, que fue el número uno del mundo durante quién sabe cuántos años, el más ganador de todos los tiempos, tiene creo que 38 y ya no está pudiendo. O sea, se está quedando en las primeras rondas de todos los torneos y antes era el campeón.
Y ya es una cuestión meramente de física.
De la edad.
O sea, fisiológica, ya no puedes.
Empieza a fallar la maquinaria, ni modo. Es durísimo, es tristísimo, pero así es. ¿Cuándo nos va a pasar eso a nosotros? ¿O ya nos está pasando y no nos hemos dado?
No, yo creo que ya, güey. Lo que pasa es que no eres un atleta de alto rendimiento, o sea.
No, lo nuestro es peor, las chopitas, que no te acuerdes de las cosas, que se te vaya el pedo. Y luego con la cantidad de abusos que hemos cometido.
Para lo que hacemos en este programa, es decir, ese solamente puede mejorar el programa. O sea, sí.
Sí, esto es cualquier subnormal, ¿no?
Sin duda, ¿no? O sea, las fallas cognitivas y demás no van en detrimento de esta porquería. De hecho, la alimentan y la mejoran. Va a ser un programa aún más estúpido y aún más confuso. Digo, ya oíste hoy Iniesta diciendo que Dios es un ventrículo, ¿no? O sea, nos estamos yendo al carajo, todos.
Oye, hay una buena noticia en cuanto al deporte mexicano. En este inicio de año, la CONADE, que dirige Romel Pacheco, con el cual estuvimos el día de ayer platicando a gustísimo en la corneta extendida, que ya la podrán escuchar más adelante. Qué gran tipo es Romel, me cae a todo dar.
Sin duda.
Y como tú le dijiste, yo sí creo que está luchando por el bien del deporte en México. Sí. No está fácil su labor. Le preguntamos acerca de la administración anterior, la de Ana Gabriela Guevara. La respuesta la podrán escuchar en el podcast La Corneta Extendida. Pero por lo pronto, deportistas mexicanos reciben aumento en sus becas de la CONADE. Lo cual esperemos que se vea reflejado en medallas, ¿no? Por ejemplo, el clavadista Juan Celaya, medallista de plata en la prueba de trampolín sincronizado, le subieron su beca de 39 a 52 mil pesos mensuales.
Muy buena.
Perfecto, para que pueda seguir trabajando, entrenando, dedicándose 100% al deporte. Y así hay muchos otros ejemplos. Me da gusto que se esté trabajando bien por el futuro del deporte mexicano. Y me quedo con una frase de Romo el día de ayer: el deporte no es un gasto, es una inversión.
Y es correcto, porque se invierte en muchísimas cosas, sobre todo en el futuro, ¿eh? Yo espero que de veras Rommel logre mucho de lo que nos platicó ayer. Ya escucharán el episodio de La Corneta Extendida, pero tiene miras que, fíjate, que viniendo de un político, porque lo es Rommel, miras a largo plazo, y es algo que casi no se oye en este país. No estamos hablando de este sexenio ni del sexenio que sigue, no. Estaba hablando de proyecciones a 30 años. Entonces, eso sí que estaría bien.
Eso fue tan refrescante escuchar a un político diciendo que piensa en metas a 30 años y no en su pinche sexenio y luego a ver qué otro hueso agarra. Eso me hace muy feliz, ojalá.
Y además nos dijo dónde podemos ver sus fotos en bikini, digo, en trajecito de baño.
Sí, en su cuenta de Instagram.
Ya lo sabrán ahí en
En la cuenta de su esposa, sí, que nos regala el calendario de Rommel en traje de baño cada mes.
Que es muy compartida al parecer, y pues ahí pueden ver a Rommel con su exquisitamente bien formado cuerpo.
Sí, qué generosa, le agradecemos enormemente. Pero bueno, damas y caballeros, tendremos Top Ten el día de hoy, por supuesto, y se va a llamar Frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Frases con las que lograste tener sexo
no se haga güey
sin esperarlo. Oye, ¿por qué yo ya no estoy vestido y tú sí? O sea, no, esto no es justo, desvístete. No, está bien.
Frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo. Ay, pues yo solo le pedí al director el protagónico de la película.
Y ya. Lograste tener sexo sin esperarlo. Bueno, tengan cuidado con los directores de películas. Esta película continúa después de un pequeño corte comercial. No se muevan, esto es La Corneta. Venimos.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Maribel Guardia, que al parecer tiene un pacto, no sé con qué fuerzas oscuras o no oscuras.
O una genética,
fuerzas divinas. Y una genética maravillosa, Maribel Guardia, que sigue a sus, no sé cuántos años tiene, ¿60 y tantos?
Creo que 94.
No tiene 94, pero tiene 60 y algo. ¿No? Es 60, una señora 60 y cachín. Y está espectacularmente guapa. Digo, se superproduce y demás, pero pues
65.
Una mujer.
O sea, ella 65. Cobra el apoyo de los adultos mayores en la Ciudad de México.
Sí, pero ves a Maribel Guardia y sigue siendo una mujer espectacularmente guapa. Y Maribel Guardia revela algunos de sus secretos de belleza para que usted, señora que nos escucha, ¿cuántas señoras nos escucharán? Señoras bonitas, así que...
Señora Bobita.
Señora Bobita, ¿cuántas nos escucharán de las señoras?
Pues alguna que otra, ¿eh? Yo tengo ahí datos de ciertas señoras que van a recoger a sus hijos. Ya cuando se suben los niños le bajan a la corneta o le cambian a otra estación.
Pero porque... pero antes ahí están felices disfrutándola.
Somos una especie de placer prohibido de algunas señoras. De algunas señoras muy enfermas.
Señora, ¿le gusta la corneta? No lo niegue, sí le gusta.
Señora, no se meta el dedo. ¡Use palillos pingüino!
Ah, por supuesto, señora. Su esposo se le para cada rato. ¡Cómprele un Timex!
Señora, le gustan gordas y peludas. ¡Compre toallas la Josefina!
¡Claro! ¡Toallas la Josefina! Ok. Señora, que son gordas y peludas. Le gustan gordas y peludas. O sea, de veras.
Bueno, hay a quien así le gustan, ¿no? Las toallas.
¿Sabes que es muy molesto cuando compras una toalla nueva y no seca bien? Me ha pasado. Ah, sí. Y me da un coraje negro.
El chiste son las que secan desde nuevas.
Creo que las tienes que lavar, además. O sea, no las puedes usar la primera vez nuevas. Tienes que lavarlas para que sequen chido. Uh-huh. No sé en qué reside. No sé yo. Es que de blancos no sé tanto. Pero, como usted creería, ¿no? Pero.
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo sí quisiera escuchar una de las declaraciones de Maribel Guardia acerca de si le gusta el labial rojo.
Venga.
Me gusta el gloss porque casi siempre me arreglo mucho los ojos, entonces la boca me la produzco un poquito más natural. Y el rojo, puedo andar con un escote, con las boobies al aire libre, pero Dios guarde pintura roja, me siento como fatal.
Me siento como...
¿No le gusta la pintura roja? ¿Por qué?
Yo pienso que iba a decir me siento como...
No creo. Pero ya si andas con las boobies al aire, pues ya qué más da, ¿no? O sea, ahora,
qué imagen, ¿eh?
Yo la verdad también, después de ver a mi perro bien echado a andar, sí, no me gusta el lipstick rojo. Prefiero no, la verdad. Exacto. ¿Qué haces el güey acá?
Hazte para allá, cholo. ¿El Cholo está castrado?
Sí.
Ya no tiene...
Así, de goña. Hecho, desde que lo adoptamos ya no tenía.
¿Ya venía incompleto?
Ya venía incompleto. Yo no fui.
No, yo sí fui. Es que me dijo el veterinario que era lo correcto. Pero luego me cobró.
¿Viven más contentos?
Pues sí, dicen, sí, ¿no? Sí, lo veo muy tranquilo. Pero también ya va a cumplir 13 años el güey, ya está bien viejito.
Ya qué más da, ¿no?
Sí, ni modo. Pero bueno, vamos entonces al top 10 del día de hoy, que se llama frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo.
Es increíble, pero a veces sucede. Por frases ejemplo, con las que lograste tener sexo sin esperarlo. Viene.
Es un honor estar con...
¿Quién tuvo sexo con eso? ¿De veras alguien habrá conseguido sexo
México
con eso? Sí, 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 sí. Sexo del duro. Sí, a todo México le tocó sexo. Ay. Sexo análogo.
Sin esperarlo, analgésico.
Y sin darse cuenta. Y les dieron, pero hasta para llevar bola de...
Vamos con esta, que es la número...
Frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo. Ah, mucho gusto, prima. ¿Eres la de Monterrey? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? La prima. ¿Tienes primos en Monterrey? Yo no.
No, fíjate que no
tengo. Yo no tengo Mexicali, familia en Monterrey. En
Aguascalientes, pero no en Monterrey.
Pero en Monterrey no.
¡Qué lástima!
¡Ching!
La que sigue es la número. Frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo. Me voy a bañar con tío Nacho.
A ver cómo me va con los pelos.
El jabón del tío Nacho.
Así es. Os vas a hacer, ¿no?
Os vais a hinchar como chinches.
Solamente de las menciones.
Sí, tío.
Sí, como hijo de la... Pero bueno,
y ahora sí hay cariño. Es increíble. Vamos a la que sigue, la número.
Es lo peor de todo.
Frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo. Estás en la cárcel y dices, ¿y aquí qué se hace para pasar el tiempo?
¡No, no, 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 no! ¡Ya estoy aburrido!
Híjole, wow. Cuidado, cuidadito.
Saludos a todos los que, y todas las que estén encerrados, lo sentimos. Ya sabemos que ustedes no fueron, sabemos que son inocentes. Bueno, la que sigue es la número...
todos los que están en la cárcel son inocentes.
¡7!
Saludos.
Como frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo. ¿Otra vez? ¿Voté por Morena? No, ya, ¿no?
¿Otra vez?
Es cierto. ¿Y si hacemos un muñeco?
Frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo. Pues ya te lo he dicho. El que quiera azul celeste que se acueste.
¿Qué te parece esta? Vamos a mi casa y vemos pelis. Tengo una que te va a dejar picadísima. Frases...
En el cielo las estrellas, en el mar las gaviotas, y entre tus piernas rebotando mis...
Es un bonito poema.
Pero eso no, sin esperarlo. Entonces vamos a la que sigue, la número...
6.
Frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo.
Wow. Mire, comadre, le compré estos juguetitos a su chiquillo. Este tapón.
Este lo veo grande, pero se me hace que sí va a poder. A ver... Este tapón, le compré un tapón al chiquillo.
Al chiquillo, el tapón, analízalo. Sí, a ver si te gusta.
Tapón de champaña, cree que le gusta a su chiquillo.
Está bien grandote.
Bueno, pues es que hay de diversos tamaños, hay que empezar poco a poco, ¿no?
Ya se quejaron otra vez del audio de Doña Gaby, güey. Que les da asco, que les parece horrible. Pero bueno, luego.
Vamos a la que sigue, la número
5.
Frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo. ¡Ay, qué emoción! ¡Ya va a empezar la fiesta! ¿Falta algo?
Bueno, pues si quieres, acomoda mesas para que todo el mundo esté a gusto. Sillas también. Sí, sí, sí. Acomoda mesas.
Oye, si llegas temprano al restaurante, agarra mesa grande, ¿no?
¿Sí les puedo encargar?
La que sigue es la número.
¿A tu esposa que agarre en mesa 4. Grande?
Los dos.
Les encargo a ti y a tu esposa. Agarren mesa grande, por favor, porque vamos a ser muchos.
Wow. Hay frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo. Tengo una colección de tazos en mi habitación. ¿Quieres verla?
¡Sí! ¡Vamos!
Ah, te voy a dar unos tazos.
También los tetos, pero de algún lado salen, ¿eh? O sea, ellos también. Y así es. A ver, venga, la que sigue es la número.
Esto es terrible. Frase con las que lograste tener sexo sin esperar. Siento que ya estoy muy tomado, compadre.
Creo que ya bebí mucho. Creo que ya bebí lo suficiente. Además, no, es mejor. Creo que ya bebí lo suficiente, compadre. Ahora sí. Ay, qué horrible. Bueno, la
esto está todavía peor.
Mi boca es tu medida.
Frases soy con las que lograste tener imbécil. Sexo sin esperarlo. Una
mi
vez más.
Mi boca es tu medida.
¿Por qué dije eso?
No sé, pero
te digo
bien.
Que ya es la demencia senil temprana.
Sin duda. Sí, sí, sí. O sea, la decrepitud de nuestras mentes será un espectáculo a todas luces en estos mismos micrófonos. Porque además, seguimos con un contrato leonino y asqueroso y de años. Entonces, pues ni modo. Aquí seguiremos porque no sabemos hacer otra cosa. Qué más que decir imbecilidades. Pusieron, sí. Qué bruto. Pero bueno.
Bueno, a lo mejor esas imbecilidades que se nos salen de repente es por el enruquecimiento inexplicable.
Ándale, lo que tenemos es enruquecimiento inexplicable.
Porque no está. Bueno, sí, estamos bien. Estamos en la dos, ¿verdad? Frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo. Todavía no llego a mi casa, pero ahí está mi mamá, tócale para que te abra.
No, 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 no. Wow, ahí está mi mamá.
Tócale para que te abra.
Tócale, ¿dónde o qué? Pícale ahí en el 3. Pícale. Hijo.
Y finalmente la número.
¿Uno?
Frases con las que lograste tener sexo sin esperarlo.
¡Guau! Wow, en la veterinaria. Disculpe, joven, ¿me puede dar shampoo de perrito? ¡Guau! Shampoo de perrito, güey, bueno. ¿Me puede dar shampoo de perrito?
Me encanta la imagen que
sí.
Evoca.
Sí, 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 sí.
Porque lo ves, ¿no? Lo ves.
Lo ves, y ahí está el perrito, además feliz. Bueno, perritos, esto se acabó. Nosotros, sus gatos radiofónicos, ya nos vamos.
Perdón, despide el programa, por favor, tengo que tomar una llamada de mi hija. Es algo que...
Ok, sí, adiós. Gracias, bueno, ya saben, ahí está la corneta extendida. No se la pierdan. Tenemos el capítulo ahorita, mi estimado nuevo. ¿Cuál es? Perdón, recuérdame.
El de la corneta bien pelona.
La corneta bien pelona. Todo lo que tiene que ver con la calvicie, la alopecia, la falta de pelo. Cuando uno se convierte en resbaladilla de piojos. Sí. Y el pelón de referencia al que todo el mundo quiere sapear, si es usted o usted siente que en algún momento podría quedarse sin pelo, no se pierda este episodio en donde les vamos a explicar de la mano de un experto tricólogo todo acerca de la calvicie, por qué sucede, la proclividad genética de los mexicanos a la misma, qué soluciones se le pueden dar y otros datos interesantes como que los hombres calvos resultan muy atractivos para las mujeres. ¡Ay, madre! Y bueno, yo me voy al carajo. Los esperamos en la noche, el señor Videgaray y un servidor en Imagen Televisión. Y ya saben, si escuchan este programa en alguna plataforma, como por ejemplo Spotify, denos seguir, denos follow para que puedan participar de una serie de actividades que tenemos planeadas. Ya viene la sorpresa, mi querido Newman, con Spotify. Dentro de un par de semanas sabrán de qué estamos hablando. Y bueno, ¿tienes algo que decir antes de irnos al carajo nuevo?
Mi boca es tu medida.
Ah, ya está. La del nuevo también es mi medida. Bueno, provecho a todos y ahí se ven.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.